El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Buenas tardes, estimados y estimadas auditoras y auditores de Caleidoscopio de la Salud. Hoy día estamos en un nuevo programa, sábado 1 de octubre del año 2022. Mi nombre es Bernardo Gil Vargas y yo soy académico del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que tiene relación con la tenencia responsable de mascotas, de animales. ¿Y esto qué tiene que ver con salud? Bueno, la verdad es que mucho, tiene bastante que ver con salud. Pero antes de eso, me gustaría comentarles algunas cosas en relación al plan de apertura que ha impulsado el Ministerio de Salud en la semana recién pasada, vinculado con el avance positivo que ha tenido el perfil epidemiológico de la población producto de la pandemia. Ya las mascarillas no se van a estar usando, no se recomienda ya el uso directamente tal en los espacios abiertos y también en recintos laborales, por ejemplo. Sin embargo, la mascarilla sí es necesaria que la población la utilice cuando acuda a los centros de salud, para consultas de cualquier tipo, sean respiratorias o no, por un tema de prevención, para proteger a la población que está con las defensas bajas, que puede tener riesgo de alguna enfermedad, de algún contagio. Y por supuesto, en todas las personas que tienen síntomas respiratorios, se recomienda que la sigan utilizando. El pase de movilidad también, dentro de otras cosas, va a ser descontinuado, ya no va a ser exigencia para acceder a ningún recinto, y las limitaciones de aforo también se reducen a partir del día de hoy. También se fomenta la vacunación contra el virus SARS-CoV-2, que está actualmente impulsada a nivel ministerial y próximamente va a ser incorporada dentro del Plan Nacional de Vacunación. Esto significa que anualmente la población de riesgo, ciertos grupos poblacionales, van a recibir la vacuna propiamente tal. También el Ministerio de Salud, dentro de otras cosas, recomienda que la gente pueda realizarse autotesteo con test de antígeno en caso de que tuviese sintomatología de COVID. Bueno, ya sabemos algunos de los síntomas, lo hemos mencionado varias veces acá, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, con fiebre, cefalea o dolor de cabeza, dentro de otros síntomas. Y lo otro que también es súper importante mencionar, que el aislamiento, en caso de personas que están positivas, se reduce de 7 a 5 días desde el inicio de los síntomas. Todo esto está respaldado por la nueva evidencia científica que ha salido en relación a la pandemia de COVID. El día de hoy, como les comentaba, vamos a tener una invitada súper especial y vamos a conversar sobre el tema de la tenencia responsable de animales. Nuestra invitada es la doctora María José Uvilla. Ella es médica veterinaria, es magíster en etología y bienestar animal y doctora en producción animal. Ella además es docente y subdirectora de la Escuela de Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales de la Universidad Estatal de O'Higgins y presidenta del Colegio Médico Veterinario de Chile. Bienvenida a Caleidoscopio, María José.
Muchas gracias. Muy buenas tardes, Bernardo. Y muchas gracias por el espacio.
Bueno, el 4 de octubre es la fecha que se selecciona como el Día de los Animales. Y esto tiene un origen también probablemente religioso, como una forma de homenaje a un santo que es San Francisco de Asís, quien tiene una vinculación especial con los animales, que tiene una vinculación especial en lo que él se refería, en su relación con las mascotas. ¿Qué nos podría decir tú, María José? ¿Cómo es que se toma primero esta fecha y es la que finalmente se selecciona como para ser nombrada o ser utilizada culturalmente como el Día de los Animales?
Sí, mira, en este momento hay tantas fechas que celebran distintas especies animales, distintos días, no sé, del medio ambiente, donde se consideran, por supuesto, la fauna silvestre y los animales. Hay muchísimas fechas y eso lo que muestra es que ha crecido el interés, ¿no es cierto?, de todas las personas o de muchas personas por el cuidado, el respeto de los animales o por... porque se interesan de diversas maneras de los animales, ¿no es cierto? Hay personas que se interesan por las mascotas, otros que se interesan por la fauna silvestre, otros que les interesa el tema de la producción, la experimentación animal. Hay una serie de áreas de la iba a decir de la medicina veterinaria, que también obviamente tiene relación con los animales, pero del trato a los animales, que es increíble. Cómo ha ido creciendo en los últimos años, todas las corrientes que han habido, las normativas que han salido tanto a nivel nacional como en otros países respecto a los animales, lo que entonces nos dice que hay un interés especial por los animales.
Bueno, en relación a esto mismo, nosotros cuando hablamos muchas veces de las mascotas, de los animales, sobre todo animales callejeros o animales dentro del contexto urbano de las ciudades, para quienes nos están escuchando, puede que no necesariamente sea tan obvia o tan lógica su relación con problemas de la salud humana. Como Caleidoscopio de la Salud, nosotros estamos comprometidos con fomentar la información en salud para que la población tome decisiones informadas en relación a su salud y la de su entorno. Hay algunos problemas de salud, por supuesto, que se vinculan con los animales y la población humana. No está de más decir que el COVID también se define como una enfermedad zoonótica, o sea, que se produce o aparece en relación a los animales, pero en la práctica del día a día también hay riesgo de otros problemas de salud. ¿Qué nos podrías decir en relación a eso, María José?
Mira, el tema que tú comentas es muy importante para nosotros como médicas y médicos veterinarios. ¿Por qué? Porque desde hace años nosotros... hemos impulsado, ¿no es cierto?, el concepto de One Health o una salud, que tiene que ver con la interrelación que existe entre la salud humana, la salud ambiental y la salud animal. Es imposible no atender las necesidades de salud pública o de salud animal desde esa perspectiva. Y tú bien decías, Bernardo, que el COVID-19 es un ejemplo de aquello, ¿no es cierto? Todo apunta... las principales teorías apuntan a que es una enfermedad de origen zoonótico, es decir, producida, en este caso un virus, ¿no es cierto?, que se transmite de animales hacia humanos. Las enfermedades zoonóticas son muy diversas, pueden ser enfermedades bacterianas, micóticas, de hongo, virales, parasitarias, ¿no es cierto?, y son enfermedades que se transmiten de los animales al hombre o viceversa. Y para establecer políticas públicas correctas en materia de salud pública, entonces es necesario incluir este enfoque de una salud que nosotros como médicas y médicos veterinarios, te digo, hemos promovido desde hace años, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional también. Y lamentablemente en nuestro país es un poquito todavía deficiente esa mirada, ¿no es cierto? Todavía no existe esa mirada de forma clara, solamente un reglamento del Instituto de Salud Pública habla de este concepto de una salud. El resto de nuestras normas, leyes, no lo incluyen, ¿ya? Entonces es muy importante que si no se incluye de forma legal, si nosotros seamos capaces, nos unamos en el fondo todos los profesionales que trabajamos promoviendo la salud de los humanos y la salud ambiental también, para poder educar bajo ese enfoque y así evitemos enfermedades que se pueden transmitir de los animales a los humanos de forma integral y a veces de forma súper sencilla. O sea, si tú convives con un perro o con un gato, lo tienes correctamente desparasitado con sus vacunas al día, vas a evitar que ese animal transmita alguna enfermedad a su familia. Eso va a potenciar también que ese animal permanezca, ¿no es cierto?, viviendo con esa familia, sea integrado como un miembro más de esa familia, que también es lo que promovemos, que también tiene que ver con este enfoque One Health, la tenencia responsable, ¿verdad?, e incluir a los animales como miembros de la familia, por supuesto que los animales domésticos como perros, gatos, u otras mascotas, de manera de que seamos tan responsables con ellos como lo seríamos con otro integrante de nuestra familia, y de esa manera les demos una buena calidad de vida a ellos, pero también evitemos transmitir enfermedades o generar molestias a otras personas, a nuestros vecinos y al entorno también.
Son distintas aristas que se pueden analizar en relación a lo que tú planteas, María José. Uno es el concepto de One Health o de una salud, el otro es el concepto de la tenencia responsable de mascota. Y ahí me gustaría un poquito meterme en el concepto de los problemas de salud más frecuentes. El año 2013, si no me equivoco, recuerdo que en Quilpué fue el último caso de rabia humana que hubo en una persona, que es una enfermedad que ha estado, al parecer, muy atribuida a los perros callejeros, pero que también tiene otra causa a su vez. ¿Qué nos podrías contar de eso? ¿Y qué tan común es esto? ¿Sigue pasando? ¿Hay riesgo de que vuelva a pasar en Chile o en el mundo?
Mira, en Chile somos un país que de verdad damos el ejemplo en control de rabia. Gracias al programa de control, ¿no es cierto?, que se instauró hace muchos años a través del Instituto de Salud Pública, y la vacunación de tanto de perros como de gatos contra la rabia es de carácter obligatorio, ¿ya? Y el médico veterinario o la médica veterinaria tiene que emitir un certificado. Ese certificado, el tutor o tutora responsable de ese animal lo tiene que mantener guardado, porque la autoridad sanitaria se lo puede solicitar en caso de que su gato o perro haya tenido contacto con algún murciélago, que son los reservorios, ¿no es cierto?, de la rabia, o haya mordido o atacado a otra persona o a otro animal. ¿Ya? Entonces es muy importante siempre resguardar ese certificado, y que las personas que están pensando en adoptar una mascota o que son tutores de mascota y no tienen a sus animales vacunados, sepan que es una obligación hacerlo. ¿Ya? Esta enfermedad es una enfermedad que está muy controlada en nuestro país. Y no tendría que ser un tema de preocupación. A veces hay un poquito de confusión en la ciudadanía, que ven a un murciélago y piensan que inmediatamente esto significa que sus animales u otros animales pueden estar contagiados, o que puede ser extremadamente riesgoso para la salud de las personas que viven en esa familia. Y esto no es así, porque como existe este programa tan bueno, ¿no es cierto?, de control de la rabia, no hay que alarmarse tanto, pero sí hay que informar a las autoridades respectivas. Si alguna persona ve un murciélago y además convive con perros y gatos, o con perros o con gatos, inmediatamente esa persona tiene que llamar a la autoridad sanitaria, al Seremi de Salud, de manera de informar que existe este murciélago, qué sé yo, en el patio de su casa, o donde lo haya podido ver, para que la autoridad sanitaria lo retire, o bien le dé las indicaciones a esa persona de cómo trasladar a ese murciélago hacia el lugar que determine la autoridad sanitaria. Pero además van a fiscalizar que los animales estén correctamente vacunados, y a veces a los perros y gatos se les pone una vacuna extra cuando han tenido sospecha de contacto con algún murciélago. ¿Ya? Pero claro, es una de las enfermedades más importantes a nivel mundial, zoonóticas, porque en otros países no existe un control tan prolijo como sí existe en nuestro país. Y países que son vecinos nuestros todavía pueden tener casos de rabia. Por lo tanto, es muy importante que cuando los animales salgan del país y luego reingresen al país, por ejemplo, te vas de vacaciones con una mascota a algún país vecino, eso vaya todo fiscalizado por certificados de médicos veterinarios, que en el fondo respalden que el animal de Chile sale sano, con todo su calendario de vacunación al día, y que cuando reingrese no venga contagiado de ninguna patología.
Estamos conversando con María José Villa, presidenta del Colegio Médico Veterinario de Chile y docente subdirectora de la Escuela de Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales de la Universidad Estatal de O'Higgins. El día de hoy estamos conversando sobre la tenencia responsable de animales y su relación con la salud pública humana. En el bloque anterior, María José, estábamos conversando en relación al tema de los murciélagos, pero, a ver, quizás quien nos está escuchando puede pensar, pero es que yo nunca he visto un murciélago. ¿Hay murciélagos realmente en Chile? Y bueno, y particularmente en Santiago, que es donde probablemente también tenemos hartos auditores del caleidoscopio.
Sí, hay murciélagos en Chile. La mayoría de ellos son herbívoros, por lo tanto no son... no son de riesgo, no van a morder o atacar a alguno de nuestros animales o tampoco a los seres humanos. Aparte que sería muy extraño que un murciélago atacase o viniese cerca de las casas, de los departamentos, de las personas, puesto que ellos tienen una vida, un comportamiento nocturno. Durante el día ellos están descansando, no es frecuente verlos de día, y si es que lo llegáramos a ver de día, tendríamos que informar inmediatamente a la Seremi de Salud, a la Autoridad Sanitaria, de manera de que ellos puedan evaluar si ese murciélago pudiese o no tener rabia, porque cuando los murciélagos están manifestando sintomatología de rabia, dado que son reservorios de este virus, tienen algunos comportamientos erráticos, por ejemplo, que los podemos observar de día, cosa que normalmente no ocurre, o pueden tener un vuelo errático, ¿no es cierto? Por lo tanto, habría que informar inmediatamente para resguardar la salud tanto de nuestros animales como de la ciudadanía, pero nuevamente quiero decir que no hay que alarmarse, porque en nuestro país ha existido un protocolo de vacunación de perros y gatos desde hace muchos años que mantiene a nuestros animales domésticos sanos y los previene del contagio con el virus de la rabia. Tampoco hay que alarmarse cuando uno ve un murciélago, que es un animal muy pequeñito, ¿no es cierto? Pareciera que fuera como un ratón, por decirlo de alguna forma, con alas. Y hay gente que se asusta mucho porque son animales que están muy estigmatizados, ¿no es cierto?, de que pueden transmitir la rabia o que son animales, se consideran como animales más bien malos. Los niños también se pueden asustar con los murciélagos, pero los murciélagos generan muchos beneficios para los seres humanos. Por ejemplo, son polinizadores, ayudan mucho en la polinización, sobre todo en estos momentos en que la población de abejas, ¿no es cierto?, que son polinizadoras y otros insectos ha disminuido. Ellos ayudan a la polinización, controlan otros animales, otros insectos que pueden ser plaga. Por lo tanto, son animales muy beneficiosos y que están en protección en nuestro país. Son animales que están en peligro de conservación, por lo tanto, están protegidos. Como animales en riesgo, ¿no es cierto?, de extinción. Así, de nuevo, es el llamado a que si uno ve estos animales de día, se comunique con la autoridad sanitaria respectiva, y el llamado más importante es a prevenir, ¿no es cierto?, el contagio de cualquier tipo de enfermedad de otros animales de fauna silvestre hacia los perros y gatos, manteniendo correctamente sus calendarios de vacunación.
Bueno, esa definición que haces de que parecieran como ratón, la verdad es que sí es un poco cierta a quienes hemos visto murciélago. Bueno, en francés, sí. De hecho, se le dice, entiendo algo así como ratón calvo, ratón sin pelo. Es como se le dice el murciélago, como nombre prudente tal. Ahora bien, bueno, hemos visto algunos casos, por ejemplo, donde se ven murciélagos masivamente volando en Santiago de día. Recuerdo que hubo un caso en Las Condes, pero también cada cierto tiempo pasa en Santiago Centro, en el sector norte de la región metropolitana. ¿Eso es porque están directamente enfermos o pueden ocurrir también otros fenómenos que puedan hacer que aparezcan de día estos murciélagos?
No, eso se ha visto porque son animales que han encontrado, ¿no es cierto?, un espacio donde vivir en casonas abandonadas, por ejemplo. Dado que nosotros como seres humanos también hemos impactado negativamente los hábitats naturales de la fauna silvestre, donde los murciélagos también son parte, ¿no es cierto? El crecimiento de las ciudades ha sido exponencial y eso ha ido quitando espacios, hábitats naturales para fauna silvestre, y por eso podemos ver alguna fauna silvestre en la ciudad. Quizás esto, yo recuerdo lo que tú dices, Bernardo, de un grupo, ¿no es cierto?, de murciélagos que volaban de día cerca de unos edificios en la ciudad de Santiago. Probablemente eso ocurrió porque los murciélagos estaban viviendo en alguna casona o espacio abandonado y se tiene que haber hecho algún tipo de construcción, debe haber habido movimiento, ¿no es cierto?, de alguna constructora, no sé, botar murallas, excavar, que asustó de alguna manera a los murciélagos y eso hizo que los vieran volando de día. Porque entiendo que esos animales fueron examinados y no tenían ningún peligro para la salud humana y luego fueron reubicados en otro lugar.
Bueno, este tema de la conversación en relación a los murciélagos, creo que le quise dar el énfasis por la relevancia que puede tener para el contagio de algún problema de salud en los animales. Pero María José, igual como nos planteas las estrategias de vacunación que se han implementado en Chile, no estamos hablando de lo humano, sino que estamos hablando de los otros animales, perros y gatos, y en general han sido como muy efectivas. Yo recuerdo hace 10, 15 años atrás que fuertemente también se hacían campañas por fomentar la vacunación en perros y gatos contra la rabia particularmente. Ahora, ¿qué otros problemas de salud nos podemos encontrar en relación a animales que no están siendo cuidados adecuadamente por las personas? Yo recuerdo hace muchos años, por ejemplo, cuando más chico, que me decían, oye, no toques a los gatos porque te puede dar tiña en el ojo, que es como una cosa que, sí, que escuché mucho siendo niño. ¿Qué tan común es que puedan ocurrir cosas así?
Pueden ocurrir, sobre todo si, como tú decías, los animales están enfermos y están evidentemente enfermos, ¿no es cierto? O sea, para que un gato tuviera tiña, debería estar enfermo por algunas semanas, algunos días, y si tenemos una familia que es responsable, la familia sería capaz de darse cuenta que ese gato se lame más, se rasca más alguna zona del cuerpo, tiene lesiones alopécicas, le falta pelito en algunas partes de su cuerpo, que generalmente son bien circulares las lesiones de tiña. Entonces, si tú tienes un tutor o tutora que esté realmente supervisando a su animal diariamente como debería ser, es raro que ese animal vaya a poder contagiar a un niño o a un adulto por alguna enfermedad, porque ese tutor se daría cuenta rápidamente de que algo le está pasando, ya sea en su salud o en el comportamiento a su animal, ¿ya? Pero efectivamente, si existe un contacto con, si uno acaricia, ¿no es cierto?, a un gato que tenga tiña, efectivamente se puede transmitir el hongo hacia el ser humano. Y para ello, bueno, si alguna vez tuviéramos contacto con algún gatito que sospechamos que puede tener esta patología, hay que lavarse muy bien las manos y ya está. O sea, no hay que hacer un manejo más allá en el caso del ser humano. Y por supuesto al gato llevarlo a un centro médico veterinario para que le puedan hacer una examinación, al igual que en los seres humanos, en los animales se toman muestras para hacer distintos exámenes. En este caso se haría un examen, por ejemplo, de pelo o de las escamas de la piel para analizarlo y llegar al diagnóstico efectivo de qué tipo de hongo en este caso se trata y dar el tratamiento más adecuado.
María José, desde el punto de vista tuyo, ¿piensas que hemos avanzado como sociedad en temas de la tenencia responsable, pero enfocado en las personas? ¿Tú ves que las personas, la población en general, está siendo más consciente respecto a cómo cuidar a las mascotas en comparación a hace 10, 20 años atrás?
Sí, si lo comparamos hace 20 años atrás, probablemente mi respuesta es sí. Sin embargo, yo como presidenta del colegio, representando a muchos colegas, ¿no es cierto?, que trabajan a lo largo de todo Chile, el Colegio Médico Veterinario tiene 18 consejos regionales, por lo tanto tenemos casi representatividad a nivel nacional, y vamos conociendo las distintas realidades que existen a nivel territorial. Yo pienso que nos falta mucho, Bernardo, en temas de tenencia responsable. O sea, nosotros en nuestro país tenemos leyes, ¿no es cierto?, normas que protegen a los animales. Tenemos incluso una ley desde el año 2017 que es de tenencia responsable de animales de compañía. Pero lo que ocurre es que existe un poco de frustración en nuestros colegas y en mí misma también, de que existan estas leyes, pero son leyes finalmente en varios artículos inaplicables. ¿Por qué? Porque esa ley, por ejemplo, la ley de tenencia responsable, describe cuáles son las obligaciones y los deberes de los tutores y tutoras de animales de compañía y cuáles son los tipos de sanciones si es que alguien incurre en el incumplimiento de esa ley. O también da la responsabilidad a los municipios de la fiscalización. La fiscalización de esta ley prácticamente no se hace, y eso hay que ser así súper honestos. Ni siquiera los municipios que tienen más recursos son capaces de realizar fiscalización, porque tú para realizar una fiscalización, por ejemplo, de que los animales tengan una correcta identificación y estén registrados en una plataforma nacional que tú deberías registrar, todo tutor tiene esa obligación de registrar a su animal en una plataforma nacional. Eso no ocurre. Tendrías que tener un capital humano, ¿no es cierto? Y recursos económicos para hacerlo. Y lamentablemente, desde el año 2018 hasta la fecha, ha habido una disminución sistemática de los recursos para esta ley. Desde el año 2018 habían alrededor de 12 mil millones de pesos para el programa Mascota Protegida, que es este programa que en el fondo vela por el cumplimiento de la ley de alguna manera. Y a la fecha tenemos menos de 3 mil millones. O sea, ha disminuido drásticamente año tras año. Entonces, es imposible implementar una política pública. Tenemos que reconocer que en Chile no existe una política pública de tenencia responsable. No existe un programa de educación coherente en tenencia responsable. Por último, si no hubiesen los recursos económicos para hacer esterilizaciones, identificación de animales y todo lo que conlleva la tenencia responsable, sí podríamos estar trabajando en programas coherentes de educación, ¿no es cierto?, que prevenga problemas de tenencia responsable. Pero lamentablemente eso no existe en nuestro país, y es una pena, porque siguen ocurriendo diariamente ataques de perros que están sin supervisión en las calles, existen perros comunitarios, diariamente tenemos avisos y noticias de impacto de perros y gatos hacia la fauna silvestre. Es un problema serio en nuestro país, el deterioro, el impacto negativo que tienen los perros y gatos en fauna silvestre. Y varios problemas más asociados. Entonces yo pienso que, siendo una persona muy positiva, porque yo soy una persona muy, muy positiva, creo que mi visión todavía de la tenencia responsable sigue siendo un poquito negativa, y necesitamos que el gobierno, en el fondo, y la Subdere, que es donde la Subsecretaría de Desarrollo Regional, es donde ampara este programa de mascota protegida, mejoren los recursos, ¿no es cierto?, para poder implementar. Ahora, lo que sí es positivo es que prácticamente todas las universidades, las escuelas de medicina veterinaria, muchos municipios tienen toda la voluntad, tenemos toda la voluntad de colaborar en la educación. El Colegio Médico Veterinario ha dado cursos de tenencia responsable a un costo bajísimo, en formato online, para que los tutores y tutoras puedan tomar estos cursos cuando quieran.
Y puedan acceder.
Sí, entonces existe una voluntad, las organizaciones de protección animal también quieren colaborar y han colaborado, pero necesitamos que haya una orgánica, ¿no es cierto?, más clara, directrices más claras desde las autoridades gubernamentales para realmente lograr mejoras en tenencia responsable en nuestro país.
Estamos conversando con María José Uvilla, presidenta del Colegio Médico Veterinario de Chile. Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos con más Caleidoscopio de la Salud.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud. Desde el año 2012, desarrollando un espacio de comunicación en salud con el sello del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, caracterizada por su compromiso ético, social y de responsabilidad ciudadana con respecto a la diversidad y a los derechos humanos individuales y colectivos.
Estamos de regreso en Caleidoscopio de la Salud, hoy día sábado 1 de octubre del año 2022. Mi nombre es Bernardo Gil Vargas, soy académico del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Antes de continuar con el programa, los invito a revisar nuestras redes sociales por Twitter, @caleido_chile, por el Instagram, Caleidoscopio de la Salud, y por el Vuelve a Escuchar, www.radio.uchile.cl/vuelve a escuchar. Pueden volver a escuchar este y otros programas del Caleidoscopio de la Salud. Hoy día hemos estado conversando sobre tenencia responsable de animales y su relación con la salud humana con la doctora María José Uvilla, médica veterinaria, magíster en etología y bienestar animal y doctora en producción animal, docente y subdirectora de la Escuela de Ciencias Agroalimentarias Animales Ambientales de la Universidad Estatal de O'Higgins y presidenta del Colegio Médico Veterinario de Chile. En el bloque anterior estuvimos conversando en relación a algunos problemas de salud pública que pudiesen haber cuando los animales, los perros, los gatos particularmente, no tienen todas sus vacunas obligatorias, como por ejemplo la vacuna antirrábica. Bueno, estábamos conversando también sobre otros temas de cómo se vinculan los animales domésticos o los animales con la salud de la población, pero derivado del bloque anterior nos quedamos un poco pendientes con el tema de la responsabilidad individual. ¿Qué tienen que hacer las personas? ¿Qué tienen que hacer las familias para hacerse cargo de los animales? Porque los animales, dentro de todo, también tienen derecho. Estuvo en la última propuesta constituyente fuertemente planteado también el derecho de los animales. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona? Nosotros estábamos conversando acá en la pausa comercial, estuvimos conversando temas de salud mental en los animales. Me gustaría que nos comentaras un poquito más, tanto a mí como a nuestros auditores, sobre esto, María José.
Sí, súper buen tema, Bernardo, muchas gracias. Los animales tienen necesidades que no son solamente físicas, ¿no es cierto? O sea, ese es otro problema de la tenencia responsable en nuestro país, que muchas personas asumen que entregando alimento diariamente, agua, una zona de refugio a los animales, ya están cumpliendo con las obligaciones de un tenedor responsable. Pero un tenedor responsable va mucho más allá de eso, ¿no es cierto? Desde hace años ya se reconoce el bienestar físico, el bienestar mental, el bienestar natural de los animales, es decir, para que un animal tenga un buen nivel de vida, un buen bienestar, es necesario que se cumplan varios requisitos que no solamente van asociados a la alimentación o al refugio, sino que, por ejemplo, a satisfacer necesidades conductuales. Todos los que tienen gatos sabrán, por ejemplo, que los gatos arañan, ¿no es cierto? Todos los días los gatos necesitan arañar porque es una conducta para ellos normal, que tiene que ver con dejar una marca visual y una marca olfativa territorial, ¿no es cierto? Ellos dejan esas dos marcas para informar a otro gato de que ese territorio es de ellos. Si los animales dentro de una casa no tienen un objeto adecuado que arañar, van a empezar a arañar sillones, ¿no es cierto?, cortinas, murallas, lo que encuentren parecido a un árbol. Y por otro lado, se promueve desde la tenencia responsable que los gatos no tengan un estilo de vida outdoor, ¿no es cierto?, que no salgan, sino que tengan un estilo de vida indoor dentro de la casa. ¿Para qué? Justamente para prevenir que ellos, no sé, sufran un accidente en la calle, se contagien de otras enfermedades o, no sé, vayan a defecar a la casa de un vecino, lo que les va a generar molestias a los vecinos. Entonces, ¿cómo entonces satisfacemos esas necesidades conductuales del gato de arañar, por ejemplo? Si es que en la casa no tenemos, adentro de las casas, por supuesto que no tenemos árboles. Bueno, existen técnicas que se llaman de enriquecimiento ambiental, donde nosotros podemos otorgar al gato algo similar a un árbol para que él lo arañe y sea tan atractivo como un árbol para que él pueda realizar esa conducta. Entonces, así existen muchas alternativas, tanto para perros, gatos y otras mascotas que pueden tener quienes nos estén escuchando, que pueden mejorar entonces la calidad de vida de sus animales y el bienestar integral. Y eso evita que los animales entonces tengan que buscar esas opciones fuera de la casa de manera de ser tenedores responsables y evitar problemas de salud pública u otro. Y para eso el mensaje es que cada tutor converse con sus veterinarios de cabecera y busquen soluciones a problemáticas que les están sucediendo. Muchas veces la gente ni siquiera se atreve a comentar algo así porque les da vergüenza o porque no tienen desconocimiento del repertorio conductual de un animal, por ejemplo, pero para eso estamos las médicas y los médicos veterinarios, ¿no es cierto?, para orientar, así como los médicos o los enfermeros o las enfermeras nos orientan en temas de salud humana, nosotros estamos para orientar en temas de salud animal y salud pública también.
Y que bueno, lo que tú planteas tiene bastante coherencia, o sea, yo que soy un animal lover también, y particularmente un cat lover que ama a los gatos, bueno, también a los perros, la verdad, pero tengo gatos en la casa. He escuchado cosas que no sé, a mí me parece un poco atroz. He escuchado este tema de la extirpación de las uñas, o sea, sacar las uñas de los gatos para que no arañen. No sé, a mí eso me hace como muy poco sentido en relación a resolver el problema de los muebles y un arañado, ¿no?
Ese es un tema que desde la medicina veterinaria y particularmente desde la etología, que es el área que previene, diagnostica y trata trastornos conductuales en animales. Nos parece absolutamente un tema de maltrato animal. Lamentablemente, nuestras normas, nuestras leyes protegen a los animales, pero no existe un listado de cuáles serían actos de maltrato. ¿Ya? Entonces, no está estipulado así claramente que el desungular, que es el nombre de extirpar las falanges, las uñas, porque no solamente se extirpa la uña, Bernardo, se extirpa la primera falange. Entonces es un procedimiento quirúrgico súper invasivo que genera dolor crónico en los animales y que además no soluciona el problema de base, ¿no es cierto? O sea, si tú tienes un gato que no tiene el sustrato adecuado para arañar, por mucho que le extirpes la primera falange, él va a seguir intentando arañar. Y eso, al no tener esa falange, le va a provocar un dolor crónico de por vida y además una frustración, porque también tenemos que entender que aunque pueda sonarnos raro todavía, los animales sí tienen emociones básicas, por lo menos están estudiadas las emociones básicas, como la tristeza, la alegría, la ansiedad, el miedo, la agresividad o la frustración. Los perros, los gatos se pueden frustrar cuando no pueden realizar conductas que son normales para su especie, por ejemplo, como arañar.
Y bueno, y no solo están estos ejemplos de amputación o mutilación por fines estéticos. Yo, al tiro se me viene a la cabeza el tema de los perros. O sea, a muchos perros que aún, hoy día, pleno 2022, se les corta la cola, se les corta la oreja, como para que tenga un aspecto un poco más agresivo, ¿no? Esto... ¿A tu juicio debería estar también sancionado, por ejemplo, dentro de la ley? ¿O se debería regular o también fomentar más en la gente que no haga esto con sus animales?
Sí, absolutamente, porque las orejas, la cola, sirven a los animales para comunicarse. Perros, gatos tienen un repertorio comunicacional muy rico y muy distinto a los seres humanos. Ya también nosotros los seres humanos cometemos el error de humanizar, ¿no es cierto?, antropomorfizar a las mascotas y pensar que la expresión, por ejemplo, de emociones de un ser humano es parecida a la de un gato o la de un perro, y eso no es así. Ellos utilizan orejas y cola para comunicarse con sus pares. Por ejemplo, incluso ha aumentado tanto la cantidad de evidencia científica de comunicación en animales, ha aumentado en los últimos años de forma exponencial, y es muy bonito ir conociendo cuáles son los resultados de estas investigaciones. Por ejemplo, los perros, al mover la cola de un lado hacia otro, de derecha a izquierda, si nosotros nos fijamos y le ponemos mucha atención al movimiento de la cola, vamos a ser capaces de ver que en algunas ocasiones la flecta más hacia la derecha, en un ángulo hacia la derecha, o en otras ocasiones más hacia la izquierda. Y eso tiene que ver con estados emocionales. Cuando los perros están flectando la cola principalmente hacia la derecha, es porque están manifestando una emoción positiva. Por ejemplo, tú lo vas a ver de esa manera cuando están jugando o les estamos acariciando o saludan a una persona que ellos tienen un vínculo fuerte. En cambio, cuando la flectan hacia la izquierda, están experimentando, manifestando una emoción más bien negativa. Tienen algún tipo de ansiedad, miedo o agresividad. Entonces imagínate si les cortamos la cola a los perros, impedimos de alguna manera que puedan expresar esa comunicación tan importante para ellos, lo mismo las orejas, cuando se dejan las orejas erectas, el perro estaría emitiéndole a otro perro una señal de amenaza, porque ellos utilizan movimientos distintos, distintas posiciones de oreja para manifestar algo, y cuando las tienen erectas, manifiestan una amenaza. Entonces podría ser interpretado por otro perro como una amenaza, e incluso el animal podría salir siendo atacado por otro perro.
Aunque esta conversación y estas preguntas parezcan un poco de perogrullo, la verdad es que, bueno, lamentablemente sigue siendo una realidad, y es que los animales escuchan por su oído, utilizan su oreja, la necesitan, su cola
Exacto.
también, por lo tanto, por último, como de conciencia, diría yo, es necesario que también la cuiden, pues, y no se la amputen. Bueno, estamos conversando
Ahora,
hoy día
en
con...
nuestro país, perdón, Bernardo, lo último, en nuestro país eso no está penado. Ya las cirugías estéticas no se consideran un acto de maltrato. Sí, en otros países, incluso en Brasil, eso ya está prohibido. Y en Chile existen proyectos de ley para prohibir las cirugías estéticas.
Estamos conversando con la doctora María José Ubilla, presidenta del Colegio Médico Veterinario de Chile y subdirectora de la Escuela de Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales de la Universidad Estatal de O'Higgins. Hemos estado conversando sobre la tenencia responsable de animales y su vinculación con la salud humana. Estábamos conversando en el bloque anterior en relación al cómo cuidar a nuestras mascotas, al perro, al gato que usted, querido auditor, auditora, tiene en su casa, y cómo evitar ciertas conductas que son maltrato propiamente tal, pero que están un poco cubiertas por la cultura. O sea, cortar las orejas del perro, de la cola, para que se vea más bonito o más agresivo, o incluso este tema de amputar los primeros deditos y las uñas de los gatos para que no arañen los muebles. Cosas que, si bien parece perogrullo decirlas, insisto, es importante hacerlo ver como lo que son, amputación y maltrato. Pero bueno, derivado de esto mismo, me gustaría a mí preguntarle a María José Ubilla cuál es su opinión sobre también otro tema que también tiene que ver con la cultura nacional, pero que choca de frente con ámbitos que a juicio personal son maltrato, como lo es el rodeo. El rodeo y esta práctica donde los caballos aprietan a los novillos, los acorralan, a mi juicio es algo que tiene que ver con maltrato, pero es algo que está muy metido en la cultura chilena y que además está como un deporte. De hecho, hace muy, muy pocos días, una organización chilena, una ONG que es Animal Libre, puso una denuncia internacional ante el Comité Olímpico Internacional por tema de maltrato en relación al rodeo. ¿Qué opinas tú, María José, en relación a esto?
Sí, mira, el tema del maltrato, o sea, del rodeo, disculpa, es un tema bien complejo. Tiene muchas aristas, como bien tú dices, es una tradición o se sigue considerando como una tradición en nuestro país y además como un deporte que incluso no está regulado por la Ley de Protección Animal 20.380. Esa ley se publica en el año 2009 y de alguna manera protege a todas las especies animales, ¿no es cierto? Animales domésticos de experimentación, algo de fauna silvestre. Y los animales los caballos de rodeo quedan fuera de la regulación de esta ley y esa ley indica claramente que se regirán por el reglamento de la Federación del Rodeo, ¿ya? Desde ese punto ya partimos ahí con un problema, ¿no es cierto?, de que están con una regulación distinta a todo el resto de las especies animales. Sin embargo, han habido distintas intenciones, ¿no es cierto?, y distintos colegas que han participado en mejoras y aporte a ese reglamento de la federación. Yo te comento que como Colegio Médico Veterinario no existe una postura porque cuando se ha consultado a los distintos colegiados a través de encuestas, ¿no es cierto?, abiertas y nacionales, los resultados son bien, están muy dispares, ¿no es cierto? Hay colegas que directamente apoyan el rodeo y otros que están absolutamente en contra del rodeo. Y esto pasa también porque lamentablemente existe muy poquita investigación científica respecto a el bienestar de los animales que participan en el rodeo, tanto de caballos como de novillos. Y eso es lo que a nosotros nos gustaría que ocurriera y que hemos ofrecido en distintas instancias como Colegio Médico Veterinario, de poder colaborar en investigaciones científicas que avalen o no el deterioro de los animales en cuanto a, bienestar no solamente físico, sino que mental, o que arrojen un resultado distinto. Esto es porque nosotros como médicas y médicos veterinarios somos una carrera científica y basamos nuestras opiniones en medicina basada en evidencia, que en el caso del rodeo existe escasa o nula información al respecto. Y otra cosa que me gustaría mencionar, Bernardo, es que a partir de la segunda semana de octubre se conforma ya una mesa intersectorial, ¿no es cierto?, interinstitucional, entre el Ministerio de Agricultura, la AFEVET, que es la Asociación de Escuelas y Facultades de Medicina Veterinaria, y el Colegio Médico Veterinario, justamente para tratar distintas temáticas que tienen que ver con bienestar animal. Donde se va a dar énfasis al tema de rodeo. Así que vamos a estar participando de esa mesa y viendo con distintos actores que son muy relevantes en esta área, ¿no es cierto?, que es el rodeo, cómo se pueden mejorar ciertas condiciones de los animales, si es posible o no realizar investigación científica, etcétera.
Bueno, queda bastante por avanzar. Creo que también hay voluntades políticas que son necesarias como para hacer cambio. A juicio personal, no sé si sea necesaria tanta evidencia como para que los políticos, la clase política pueda tomar una decisión en relación a regular esto, porque es como un poco evidente a juicio personal, insisto, el tema de que estos animalitos igual están sufriendo en el rodeo. Ahora, si nos metemos en el tema de las políticas estatales, tú lo mencionaste, la ley de maltrato animal, que uno igual ve que con el paso de los años se han generado cambios lentos, quizás hubiesen sido mejor más rápido, pero se han ido generando algunos cambios. ¿Qué piensas tú? ¿Hay alguna política de Estado que piensas que sería como necesaria impulsar para mejorar el bienestar animal en Chile?
Sí, yo creo que lo primero es reconocer todas las leyes, normas, reglamentos que existen en relación al bienestar animal y ordenarlos un poco, revisar cuáles de ellos están carentes de la terminación de algunos reglamentos. Por ejemplo, la ley que te mencionaba de protección animal 20.380, publicada en 2009, todavía carece de reglamentos que tienen que ver con animales de experimentación y otros, desde el 2009. O la ley de tenencia responsable, publicada en 2017, todavía carece del reglamento que tiene que redactar el Ministerio de Salud. Esa ley tiene dos reglamentos, uno del Ministerio del Interior, que ya está redactado, y otro del Ministerio de Salud. Entonces yo creo que ese tipo de detalles, que no son detalles, finalmente son temas muy importantes, se tienen que solucionar. De aquí a un corto o mediano plazo deben solucionarse, porque las leyes están, ¿no es cierto?, fabricadas o creadas en artículos, y cada uno de esos artículos va asociado a un reglamento que detalla mejor lo que implica ese artículo. Por lo tanto, si no tenemos reglamentos asociados, es difícil implementar correctamente esas leyes, hacer un seguimiento o actualizarlas. Por lo tanto, es necesario eso y mejorar algunos artículos de las leyes. Por ejemplo, en tenencia responsable, nosotros como colegio veterinario hemos sido bien enfáticos en que ojalá se pudiera mejorar el artículo que tiene que ver con la identificación de animales, ¿ya? Inicialmente se desprendía de la ley que todo perro y gato iba a tener que estar identificado a través de un microchip. Sin embargo, cuando se redacta el reglamento del Ministerio del Interior, nos llevamos la sorpresa de que el reglamento permite la identificación por microchip o por un collar con una placa. Comprenderán que el collar con una placa es absolutamente perdible, sacable, ¿no es cierto? Y eso de alguna manera permite que las personas puedan ser tenedores irresponsables en el sentido de que pueden abandonar una mascota y no van a tener ninguna forma de ser relacionados con ese animal. Pueden maltratar a un animal, o bien una mascota se puede escapar y puede no volver a su domicilio producto de que nunca se encontró. Entonces, nosotros hemos sido bien enfáticos en la importancia de, por ejemplo, modificar eso. Entonces, hay que hacer una revisión, ¿no es cierto?, de los reglamentos, las normas que existen, y generar también las capacidades de recursos humanos, recursos económicos que permitan la implementación real de esa ley para transformarlo en una política pública.
María José, como para ir terminando, una preguntita corta, ¿tú piensas que debería estar la medicina veterinaria en general incluida en el Código Sanitario a modo de resguardo de la
salud?
Por
supuesto que sí. Por supuesto que sí. Nosotros del año 2017 venimos luchando por esto. Incluso presentamos un proyecto de ley para ser reincorporado en el Código Sanitario. Ojo que nosotros estuvimos incorporados en el Código Sanitario hasta la década de los 60 y éramos considerados profesionales de la salud. Y bueno, han pasado todas estas décadas en que no es considerada nuestra profesión de esa forma, pero sí hemos insistido en la importancia de ello, por lo que hablábamos en el primer bloque, ¿no es cierto? Nosotros como médicos, médicas y médicos veterinarios, trabajamos no solamente en la protección de la salud animal, sino que de la salud ambiental y de la salud humana. Y por lo tanto, tenemos mucho que aportar en la construcción de políticas públicas de salud pública. Lo que vamos a hacer mejor cuando seamos, no es que vamos a hacer mejor o peor, sino que vamos a permitir ordenar todo lo que hay en temas de salud pública, participar de mesas activas con médicas, médicos humanos, enfermeros y otros profesionales de la salud para crear en conjunto políticas importantes, protocolos importantes, ¿no es cierto?, de salud pública. Así que de todas maneras, nosotros estamos luchando en eso. Desde hace 2 años tenemos una campaña que se llama Medicina Veterinaria al Código Sanitario, a la que les invito a unirse, porque se pueden unir todas las personas que quieran.
Bien, bueno, se nos acabó el programa, se nos acabó el tiempo. Yo le quiero dar las gracias a María José por esta entretenida conversación. La verdad es que nos quedan un montón de temas más en el tintero que podríamos seguir conversando y espero que los podamos conversar en un nuevo programa Caleidoscopio de la Salud. Y yo le quiero dar las gracias también a nuestros auditores por escucharnos el día de hoy, por el tiempo y por haber preferido esta estación. Muchas gracias, María José. Que te vaya
muchas
muy
gracias
bien.
A ustedes, Bernardo, por el espacio. Muchas gracias.
Bien, queridas y queridos auditores, que tengan un excelente fin de semana y nos encontramos en un nuevo capítulo de Caleidoscopio de la Salud. Chau, chau.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud. Programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.